veía por la tele, ¿no te acuerdas?
No había, claro, no sé, claro, no, no pudimos
no
verlo.
Se televisaba, no se televisaba.
Pues, y, pues yo que tuve la oportunidad de vivirlo en París, el pasado verano, la expectación que había todos los días, desde las 10 de la mañana que empezaban los combates, era, estaba lleno siempre de
babeles,
lleno de gente. Y bueno, con los españoles también. Claro.
Como era, ¿no? ¿No? Sí, digo, sí, la expectación que había ya en España para verlo.
Claro, porque íbamos dando muy buenos espectáculos, estando muy cerca de las victorias, claro, logramos las medallas, pero lo que dice yo, Seba, es que tú vas a... ¿Qué recintos, qué combates ha habido en el...
La final, recuerdo que fue en
Roland Garros.
Eso es Roland Garros, pero que yo hablo de toda la vida. O sea,
oye, que... la final que le hicisteis, el tipo de Marbella,
sí,
¿te acuerdas?
Sí, sí, sí.
No, la mala suerte que le tocó el mejor.
Que
el padre,
¿no? que amenaza con ir también a los siguientes juegos.
¿Ah, sí?
Sí, 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 dijo que no, pero dice que...
¿No va a ser profesional?
Sí, sí, sigue siendo profesional. Él es ahora mismo profesional, pero bueno, ahora como está admitido esa doble...
Ya.
Que como en el tenis... Bueno, ha pasado otros
deportes. Doble medallista olímpico,
doble,
¿no?
Sí, sí,
o
sí,
sea, que ahora va por la tercera.
Claro, si sigue así, se encuentra bien y... Hombre, me imagino que con el récord que tiene, tarde o temprano, pasa que cada marrajo en los pesos pesados, que para meter la cabecita, tiene que enfrentarse con algo.
Pero imagínate que dijera Canelo, quiero ganar yo una
medalla. Pues podría ir.
Claro.
Pero es más difícil.
Me gustaría ser.
Pero ¿sabes por qué es más difícil olímpico que este Jalolo? Porque Jalolo, por ejemplo, lleva toda la vida haciendo tres asaltos y enseguida se adecúa. O sea, Canelo, al hacer tres asaltos y tal, la mayoría de los grandes campeones han desestimado, porque los tenistas juegan al tenis y juegan dos sets. O sea, a lo que están acostumbrados.
Claro,
¿me entiendes? Los boxeadores no.
Ahí concentras en nueve minutos todo, claro.
Escucha, y al día siguiente dar el peso otra vez. Cuando ellos están acostumbrados a dar el peso, a hidratarse y todo eso, y al día siguiente no, ahora mañana otra vez. ¿Cómo? Claro, sí, claro. Y se quieren morir. O sea,
aún así, Canelo diría antes, no, pero ahora tres asaltos me viene bien. Ahora me viene muy bien.
Bueno, pues es una muy buena noticia. La velada de la casilla la semana pasada estuvo muy bien.
Joaquín
García ganó a Brian, John Jader Obregón ganó a Álvaro Godoy y el Luna Matriain.
Sí, una pena.
Solo una cosa, que ya se lo dije, que es que entre una pelea y otra pasó una hora.
Sí,
eso hay que acabar con eso.
Sí, un error.
Una hora de reloj, ¿eh?
Sí, una hora. Sí. No sé qué pasó, que había que hacer una cosa, que hagas un parón para
vamos
para
a tomar un
bocadillo.
¿No?
Sí,
te vas a
casa. Sí, te vas a casa, vuelves y tal.
Cenas, vuelves.
Sí, fue un desastre y televisivamente hablando, pues también un. Porque no estaba previsto, ¿no? Pero bueno, ahí en animada charla seguimos hablando. Pero bien, sobre todo, muy buenos detalles de John Jader Obregón y el chaval este Joaquín García.
Esa fue una pelea estupenda. El título
muy valiente
España.
Brian Peláez.
Fantástica pelea.
Las dos peleas que han hecho han sido muy buenas, ¿eh?
Muy
las
buenas. Y esta, que luego lo hablaba con él, muy satisfechos, porque Joaquín García, que él es un fajador, que es un boxeador que le gusta ir adelante, que tira y tal... en esta estuvo más técnico.
Claro.
Pensando más.
Eso es, que dice, es que yo quería ir hacia al frente, pero los entrenadores, fíjate, que Kerman Lejarraga y todos estos, dijeron,
que te frene Kerman.
Kerman ya tiene quieto. Y luego jugó con muy buenas piernas, con muy buena frecuencia de golpeo, Joaquín García. Muy bien, la verdad que estuvo muy bien.
Es un poco lo mismo que le pasó a Bivol la segunda vez.
Sí, eso es, exacto. Muy bien, con Peter Bieu, sí.
Te voy a pelear de otra manera y vamos a buscarte las vueltas por otro lado, ¿no? Irte de cara, como fue la primera, ¿no?
Es que si Bivol va de cara a por Peter Bieu, lo noquea
claro,
a Peter Bieu.
Claro.
Sin embargo, moviéndose, pues lo ganó bien.
¿Vas a dormir? Nada, unas horitas.
Muy poco, porque me levanto, joder, yo no me levanto. Mañana tengo que levantarme a las 7 de la mañana.
No te acuestes.
Pues
ya.
Mira, te vas a dormir 5 horas.
Sí, porque bueno, merece la pena, porque hay una velada en Dazón desde Sydney. Con George Cambosos, el que ha subido ahora el peso superligero, y sobre todo que me apetece mucho ver a Sky Nicholson. La única que ha derrotado no está Tani Álvarez. Sky Nicholson, que ya es campeona del mundo, que técnicamente yo creo que es la mejor, fijaros, que por encima de Amanda o de Katie Taylor, de Clay.
Pues ahí estaremos. Yo te recomiendo que vayas a casa ahora y te pongas una película, que ya sabes que duran 4 horas, todas las películas de una hora, y ya está.
Muy bien, Jaime, pues desayunaremos contigo.
Venga, claro, fenómeno.
Sí, muy bien. Feliz semana, Jaime, feliz semana, director. Gracias,
un abrazo. Gracias.
Estamos a punto de terminar.
Y ahora volvemos a recordarte en el partidazo que es momento de disfrutar del mejor deporte con William Hill y, atención, hasta 200 euros asegurados. Regístrate en William Hill con el código BONO200, apúntatelo, BONO200, y realiza tu primera apuesta. Te aseguran el 100% de su valor hasta 200 euros si es perdedora. Aprovecha el bono de bienvenida en la Nations League o en la competición que tú quieras, cualquier otra competición, y saca el mayor partido a tu apuesta. Consulta condiciones. William Hill, desde 1934. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Crea tu cuenta en winamax.es y disfruta del bono Goal, el mejor bono de bienvenida del mercado. Hasta el 150% de tus apuestas perdedoras, reembolsadas con tu primer depósito. ¿Quién es la cabra ahora? Esta temporada, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Nos vamos, lo dejamos aquí, cogemos un poco de aire, un poquito más de lo habitual, porque Tiempo de Juego empieza este sábado a partir de las 3 de la tarde, desde las 3 de la tarde hasta la 1 de la madrugada. Deporte, radio y todo lo que dé de sí el día en Tiempo de Juego. Disfrútenlo y vengan cuando quieran, que para eso están en su casa. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas madrugadas, muy buenas noches. Gracias por escuchar la radio, gracias por estar en tu casa, en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y es un placer saber que me haces un hueco a tu lado para hacer junto a ti un montón de horas de radio y hacerle la cobra a la política y quedarnos con historias humanas que realmente merecen la pena para darnos cuenta que la vida es algo maravilloso y que tenemos que seguir disfrutando de ella. Por más complicaciones que de repente aparezcan. Porque esto que te voy a contar es verdad que es duro, pero es una realidad. Esto lo tenemos a la orden del día, desgraciadamente. Ya no solamente en España, sino en todo el mundo. Pero todo tiene su explicación, ¿no? Resulta que el ictus, ponedores, pues es la primera causa de muerte de mujeres en España. Es el infarto cerebrovascular. Esto del ictus tiene su peligro y es que, pues, no suele dar señales de alarma y además sucede en cuestión de segundos. Y además suele dejar secuelas bastante graves entre la gente que lo sobreviven. Por ejemplo, puede afectar al habla, puede afectar a la movilidad, puede afectar a la fuerza o incluso a la sensibilidad corporal. Y por eso es tan importante la rehabilitación. Y aquí ahí quiero insistir, ¿no?, en la rehabilitación. Este es el motivo que nos ha llevado hoy a poner esta calle positiva con un proyecto maravilloso, se llama Volver a Nadar Juntas, que ha puesto en marcha la Fundación Segunda Parte. Y este organismo pues trabaja desde hace 13 años en Madrid para que todas las personas con daño cerebral puedan recuperar la autonomía y también la calidad de vida a través del deporte. Claro, aquí hay dos fundadores, son Marta y Juanjo, y tienen tantas cosas que contarnos.
Fundación Segunda Parte es un proyecto que incorpora el deporte en la vida de las personas con daño neurológico para mejorar su salud y su calidad de vida.
Yo con Fili llevo como 3 años. Cada año se mejora a sí misma.
Me da mucha seguridad y mucho ánimo para seguir adelante.
La realidad es que las mujeres vienen menos a la piscina. Necesitamos motivar que estas mujeres sientan que tienen la oportunidad.
Como te decía al principio, las personas con daño cerebral presentan a veces importantes secuelas que deben ser tratadas lo antes posible y además se deben perpetuar en el tiempo. Esto tiene que ser ya para toda la vida, tiene que ser algo crónico. Y lamentablemente, pues la cobertura pública no es eterna por mucho que nos digan y los pacientes que no tienen suficientes recursos económicos pues acaban abandonando esa rehabilitación. Bueno, pues Marta nos cuenta que fue en ese momento cuando vieron la labor que podían llegar a hacer.
Aplicar un programa de actividad física en el Centro Estatal de Atención al Daño Cerebral, que no es tan conocido como el Hospital de Parapléjicos de Toledo, pero para quienes nos escuchan es algo similar, pero con alguien que ha tenido un ictus o otro tipo de daño cerebral. Y ahí entendimos que teníamos una oportunidad. Vimos que esas personas terminaban una rehabilitación importantísima con profesionales sanitarios durante 6 meses, durante 12 meses, pero que luego no obtenían continuidad. Y entendimos que había una oportunidad de proponer actividad física desde nuestro área. Yo soy doctora en Ciencias del Deporte, para seguir incidiendo en esa recuperación física, pero también, como decía Feli, social y psicológica, en centros deportivos municipales.
Es que este proyecto ayuda a recuperar la movilidad con una metodología que es muy concreta. Lo hace a través del deporte, concretamente a través de la natación.
¿No? Al final, la Fundación Segunda Parte lo que ha desarrollado es una metodología deportiva para poder asegurar una mejora de la salud y la calidad de vida a largo plazo, una recuperación de las personas. Y lo que estamos haciendo también es enseñar a otros a hacerlo igual que nosotros, a técnicos deportivos de toda España. Entonces, es un mensaje también porque no va a ser solo mujeres que han sobrevivido a un ictus en Madrid, sino en toda España. Nuestra mayor ilusión de ayer es que esto va a poder escalar.
Es el momento ponedor de que te presente a Feli, porque Feli es una protagonista que nos va a servir muy bien para entender todo lo que se puede conseguir en esta fundación. Ella, por ejemplo, Feli es una de las mujeres que acudió a esta fundación. Hoy ya está asegurando que está muy bien y que prácticamente hace una vida casi normal. Es un motivo de celebración.
Antes de estar en Fundación Segunda Parte, pues iba acompañada de mi hermana, no salía, no tenía ningún tipo de relación, y cuando empecé con ello, bueno, pues sí, al principio iba mi hermana conmigo, pero claro, es el deporte, es que haces una vida dentro de lo que te pasa, relacionas con personas, y para mí el agua me viene muy bien. Para mí el agua, bueno, yo no sabía nadar, no había nadado nunca, ellos me enseñaron, y bueno, pues para mí es otro mundo y otra vida y estoy muy contenta.
Para Feli, la fundación lo es todo, lo entenderás, lo comprenderás, lo es todo esta fundación. Le ha salvado tanto física como psicológicamente.
Nos están salvando y nos están haciendo, dando la oportunidad de hacer una vida dentro de una normalidad a pesar de nuestro ictus. Pero si no fuera por ellos, pues estábamos sin hacer nada y sin poder, pues eso, sin poder recuperarnos. Y yo con ellos, pues cada vez he ido mejor.
Hace muy poquito tiempo la fundación recibió un premio por su labor. El galardón ha sido reconocido con 50.000 euros, que no está nada mal. Este dinero, bueno, pues como dice Marta, va a ayudar a que la fundación siga creciendo.
El destino está claro, es multiplicar el número de mujeres que van a participar en estos programas que ya están diseñados, que ya están existiendo, pero que es una realidad que la participación de las mujeres es menor y debemos aplicar estrategias para que aumente esa participación. Entonces vamos a conseguir hacerlo, y no solo en Madrid, sino en diferentes puntos de España, ¿no?
Es que hay que decir que esta idea de estos dos jóvenes, Marta y Juanjo, está mejorando la vida de los pacientes que han sufrido un ictus, que han sufrido algún tipo de daño cerebral. Y es un método de trabajo que se realiza a través del deporte. Bueno, pues muchos de los que han pasado por esta fundación han conseguido volver a tener una vida relativamente normal. Y eso de verdad que nos alegra porque nos da esperanza. Y esto es muy importante. Es lo único que nunca podemos perder ante la adversidad, la esperanza, bendita palabra y bendita la gente que trabaja por y para los demás. Esto es maravilloso.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Mira, esta noche vamos a hablar del mundo muy especial del Doomsday Clock, o lo que llaman también los expertos el reloj del fin del mundo. Esto es un símbolo que advierte atención sobre la proximidad de una catástrofe global. Claro, si nos ponemos a estudiar un poco todo esto, nos damos cuenta que este reloj fue creado en 1947, se creó por científicos que participaron en el desarrollo de la bomba atómica durante la Segunda Guerra Mundial. Aquí no mide el tiempo literalmente, sino que, bueno, pues de forma simbólica está indicando que tan cerca está de estar ni más ni menos que en el fin del mundo. Está representado por la medianoche, y a lo largo de su historia, pues este reloj ha sido ajustado varias veces en función de las tensiones políticas, los avances en armamento nuclear y también en el cambio climático y otras amenazas globales. Bueno, pues que sepas, ponedor, que actualmente el reloj marca 89 segundos para la medianoche. Es la cifra más alarmante desde su creación, según el Boletín de Científicos Atómicos, que es la organización que lo gestiona. Y claro, esta situación refleja los riesgos tan crecientes a los que se encuentra la humanidad. Bueno, pues para profundizar en las causas de este tipo y de este riesgo que tiene, y sobre todo en cómo la sociedad puede responder, ya contamos en este programa, en Poniendo las Calles, donde aquí no hablamos de política, contamos con Pedro Quesada, que es el doctor en Derecho Procesal y profesor de la Universidad de Jaén. Claro, con su experiencia en Derecho Internacional y también su análisis crítico de las instituciones globales, nos va a ofrecer una visión espectacular sobre el papel de las leyes y la cooperación internacional en la prevención de una catástrofe y sobre todo cómo podemos actuar para evitar, un poco llegar a esa temida medianoche. Pedro, ¿cómo estamos? Muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
Oye, para empezar, ¿podrías explicarnos, por favor, qué es eso del reloj del fin del mundo y sobre todo cómo surge esta idea? Porque desde luego tiene mucha importancia.
Bien, el reloj de medianoche, el Doomsday Clock, fue una iniciativa de científicos y expertos del Boletín de Científicos Atómicos de Estados Unidos. Uh-huh. Tenemos que partir de la base, de la premisa fundamental de que el reloj del apocalipsis como tal no es un mecanismo objetivo, ni un cálculo matemático que se base en fórmulas fijas que permita determinar exactamente cuánto falta para una extinción mutua, una destrucción mutua de la humanidad. Se trata más bien de un índice simbólico, un basado en análisis cualitativo muy profundo, pero no deja de ser cualitativo o subjetivo, de diversos factores de riesgo global empleados por científicos y expertos asociados al Boletín de Científicos Atómicos de Estados Unidos.
Está claro. Porque me imagino aquí, Pedro, que este reloj del fin del mundo se utiliza como, digamos, una metáfora del riesgo global. Claro. Lo que pasa es que no entendemos muy bien aquí en el equipo, lo estábamos hablando, cómo funciona exactamente este reloj y sobre todo qué significa que esté más cerca o esté más lejos de la medianoche.
Bien, a este respecto tenemos que partir de una premisa fundamental. El reloj del fin del mundo funciona o tiene un funcionamiento basado en la reunión de los expertos del Bulletin, ¿no? Uh-huh. Y a este respecto estaba contando un caso bastante paradigmático, y es que en el año 1962, a modo de ilustración, la hora fue las 23:53 horas, ¿no? Uh-huh. Claro, en el año 1962, según los principales analistas internacionales, se produjo el mayor momento de tensión que podría haber dado lugar a la autodestrucción mutua de la humanidad, que fue la crisis de los misiles de Cuba, ¿no? Pero, en tanto que el conflicto se resolvió antes de que los expertos del Bulletin se pudiesen reunir para ajustar la hora, ¿no?, como se va haciendo cada año, sí, pues, paradójicamente, este año pues no se alteró hacia un riesgo tangente en la manecilla. Yeah. Por cambio, por ejemplo, en el año 2020, con el inicio de la guerra de Ucrania, entre Rusia y Ucrania, la manecilla se situó en las 23:58 horas y 20 segundos. Mm. Es decir, resulta que la humanidad, en las diferentes referencias que ha ido publicando el Boletín, nunca ha estado tan cerca de, según este índice, de la destrucción. Entonces, a donde quiero llegar es a que, en el fondo, aunque es verdad que los expertos del Bulletin pues son de diversas materias, física nuclear, seguridad internacional, ciencias ambientales, no deja de ser un índice humano. Tenemos que tenerlo en cuenta.
Lo que no entiendo muy bien, Pedro, es realmente qué es lo que representa la medianoche. ¿Qué significa la medianoche en todo esto? ¿Por qué se elige este concepto para simbolizar la amenaza global? Porque esto es un concepto bastante importante.
El reloj fue elegido como metáfora del paso del tiempo y de la inminencia del peligro. No podemos olvidar que el reloj de medianoche, en el año 1947, el escenario de conflicto global era bastante notorio en los diferentes países del mundo. De hecho, el fundador del Bulletin, ¿no?, Hyman Goldsmith, le pidió a la artista Mathilde Langsdorff, que era esposa de a su vez de otro físico del proyecto Manhattan, curiosamente, que diseñase la portada y eligió el reloj precisamente porque representaba esa inminencia. De hecho, el reloj como tal es el logotipo de la revista.
Madre mía. Esto es muy interesante. Hay muchos oyentes que están lanzando un montón de preguntas para también para que te las vayamos trasladando poco a poco.
Sí.
Aquí, Pedro, ¿cuáles son realmente los principales factores que influyen en los ajustes del Doomsday Clock a lo largo de los años? ¿Esto cómo va variando? ¿De qué manera, por ejemplo, las tensiones políticas también, oye, ahí tienen mucho que ver? ¿O los avances científicos han sido los que han impactado en su ubicación? Porque hay que hacer un montón de reflexiones.
Sí. Bueno, principalmente el reloj de medianoche toma cuatro variables fundamentales. Y bueno, de hecho, incluso he olvidado comentarlo antes, pero intervienen pues también premios Nobel de las diferentes materias. Se busca siempre la mayor objetividad posible. Pero entre los factores que se emplean están, por un lado, como bien se ha comentado, los conflictos geopolíticos, especialmente todos aquellos que tienen relación con la tecnología nuclear, ¿no? Y las diferentes tensiones entre los países que tienen capacidad nuclear. Más recientemente se ha introducido el factor climático, el cambio climático, en relación a la emisión de gases de efecto invernadero y la existencia de acciones globales o no para frenar el cambio climático. Tenemos también como otro factor, y especialmente más reciente, la llamada avances en tecnologías frontera, ¿no? Especialmente con el incremento de la IA, ¿no? Aunque realmente la IA puede ser un arma de doble filo. Puede, dejando a un lado la referencia de la película Terminator y Skynet, puede ayudar a que no se tomen decisiones humanas de una forma poco reflexiva. Pero bueno.
Esto está, la verdad que nos está dejando alucinados a toda la gente del equipo de este programa y la gente ya que nos empieza a escribir a través de facebook.com/poniendolascalles, a través de los WhatsApp 662-942-605, hablando de si creemos o no creemos en el fin del mundo. Porque aquí, Pedro, ¿qué importancia tiene el reloj del fin del mundo, digamos, para la conciencia pública y sobre todo los riesgos globales? ¿Cómo puede influir en las decisiones políticas internacionales? Porque claro, estando las cosas como están ahora, con Trump, con Ucrania, con Putin, los chinos mirando para acá, aquí hay que poner un poco de orden.
De entrada, tenemos que partir de la base y del fundamento de que la deriva geopolítica y militares internacionales desde la antigüedad pues siempre han sido un factor de riesgo impredecible, ¿no? Ya lo decía Demóstenes, ¿no? Que los conflictos que se basan, a mí me gusta mucho esta cita, entre países dependen de la ley del más fuerte. Pero realmente la conciencia que llegó a crear el reloj de medianoche pues se plasmó en diferentes iniciativas, como por ejemplo el llamado Tratado START entre Estados Unidos y por aquel entonces la Unión Soviética, que trataba de reducir significativamente el arsenal nuclear entre ambas potencias. Y también para crear conciencia en los diferentes gobiernos, los diferentes países de los riesgos, precisamente de la energía nuclear que puede generar efectos desastrosos. De hecho, también el propio Balletin fomenta un nuevo mecanismo de verificación y de transparencia, precisamente basado en el monitoreo conjunto de los expertos de los diferentes países, ¿no? Porque no es lo mismo que sean los políticos los que traten de supervisar el desarrollo tecnológico en diferentes áreas que sean los propios científicos, ¿no?
Este año, además, Pedro, perdona que te interponga, es que me doy cuenta que el reloj del juicio final se adelantó 89 segundos para la medianoche. Y claro, aquí me dice la gente, Pulpo, pero pregúntale qué significa este ajuste para ti y sobre todo los factores que considera más relevantes en este contexto. Aquí las cosas se ponen complicadas, ¿eh?
Bueno, yo realmente, si me permite dar mi opinión puramente personal,
sí,
¿no?
Por favor.
Porque el reloj no deja de ser también un mecanismo subjetivo, que no se basa en modelos probabilísticos, ni matemáticos, ni objetivos.
Claro.
Yo personalmente creo que a mi juicio, el riesgo de amenaza nuclear o de autodestrucción mutua de la humanidad ahora mismo, en este preciso momento, no debería suponer una amenaza en comparación con otros escenarios pasados, como por ejemplo la referencia a la que he hecho anteriormente. Entonces, bajo mi opinión, teniendo en cuenta que se está llegando a un escenario de acuerdo de determinados conflictos globales estratégicos, creo que el riesgo es menor. Y esto es una opinión mía, como Pedro Quesada. A partir de ahí, si el balloting considera que estamos a menos de 30 segundos de la medianoche o un minuto y 30 de la medianoche, bueno, es una opinión que pueden fundamentar también en otros índices de riesgo, ¿no?
Qué interesante, Pedro, porque desde tu punto de vista legal, ¿qué es lo que opinas? ¿Cómo crees que el derecho internacional pues puede ayudar a manejar problemas gordos como el del cambio climático, las armas nucleares, digamos también esas tecnologías nuevas que pueden salirse de control, que se pueden escapar al control de la humanidad? Yo no sé si se está haciendo lo suficiente o realmente le falta un buen empujón, que es otra de las cosas que nos preocupamos y nos preguntamos de si realmente todo eso está bien protegido, bien administrado, bien gestionado.
Sí. Bueno, se han hecho esfuerzos. Por ejemplo, en toda la región de América Latina, ¿no? Uh-huh. Existe un tratado que prohíbe las armas nucleares en la región, el tratado de Tlatelolco, ¿no? Uh-huh. Es muy difícil plantear este escenario a nivel global, ¿no? Pero sí establecer mecanismos de monitoreo conjunto de expertos en la materia, ¿no? Sí. Hacer que la materia sea una cuestión de debate puramente científico y no militar, que es difícil porque siempre va a haber un interés por algún país, ¿no? Uh-huh. Y que todos los avances se hagan desde un entorno puramente científico.
Claro, madre mía. Pedro, tú has estudiado, pues fíjate, entre otras muchas cosas, el cómo las leyes de la Unión Europea están afectando al derecho procesal. Sí. ¿Tú crees que la Unión Europea, al unificar sus políticas internas y tener una cierta influencia fuera de sus fronteras, podría realmente ayudar a crear, bueno, pues un sistema más eficaz para resolver conflictos internacionales y de esa manera proteger al medio ambiente? Porque hay que pensar en muchas cosas.
Sí. No, la verdad es que la Unión Europea, yo creo que a día de hoy es el ordenamiento internacional que más ha hecho esfuerzo en tratar de conseguir ese fin. Pero no hay nada más que coger un mapa mundino y ver qué porcentaje de terreno es Europa y qué porcentaje de terreno es China y el resto del mundo. Claro. Me explico. Entonces, si realmente no llegamos a un acuerdo realista entre ambas partes y con mecanismos objetivos de cumplimiento, lo cual es muy difícil porque China no va a querer renunciar a su soberanía,
claro,
pues nosotros podemos hacer muchas declaraciones de buenas intenciones o wishful thinking, ¿no? Pero en el fondo está la otra cara de la moneda, está la real no la política real de la vida real, ¿no?
¿Tú cómo ves la evolución futura del reloj del fin del mundo en los próximos años? ¿Tú qué pasos crees que se van a dar y que son además los necesarios para mover el reloj, digamos, hacia una hora un poco más segura?
Bueno, es una pregunta bastante compleja. Yo realmente trataría de orientarme, ¿no?, hacia un marco legal que respete, por un lado, la identidad nacional de los países que forman parte de las potencias del mundo, ¿no?, porque es una materia que muchas veces se ha reivindicado por cada uno de ellos, ¿no?, pero que al mismo tiempo asegure que tenemos una economía global que permite establecer unos estándares mínimos. De hecho, precisamente esa es una de las cuestiones que más floreció en la guerra de Ucrania. Estamos en un escenario de economía global donde yo soy Rusia, tengo gas, tú eres Europa y consumes gas. Tenemos que llegar a un acuerdo para que todos podamos salir, claro, beneficiados, ¿no?
Claro, desde luego que sí. ¿Cuál es el mensaje que crees que es fundamental transmitirle a la audiencia Poniendo las Calles acerca de los riesgos globales y sobre todo cómo nuestras acciones individuales y también las colectivas pueden impactar el futuro de la humanidad?
Bien, yo creo que tenemos que tender hacia una cultura de la paz, ¿no? Es decir, tenemos que ir asimilando que no todos los conflictos se pueden ganar imponiendo una solución por la fuerza, ¿no? Uh-huh. Y poco a poco, ya en el plano político, nuestros políticos son los primeros que tienen que dar el paso al frente, ¿no? Lo que pasa es que es muy difícil que la ciudadanía traslade este mensaje a la política, porque además el político va a decir, vale, sí, pero es que yo estoy en el plano político y tengo que enfrentarme a las amenazas. Pero claro, a día de hoy creo que podemos establecer las bases para una cultura de la paz en la que yo creo que, a pesar de los encarnizados conflictos que hemos tenido en los últimos años, el hecho de que no se haya empleado armamento nuclear pese a la amenaza, pues da un voto de confianza y tenemos que seguir en esa senda de ese voto de confianza. a mi juicio.
Pues Pedro Quesada, doctor en Derecho Procesal, profesor también de la Universidad de Jaén y con muchísima experiencia en Derecho Internacional, y sobre todo gracias a su análisis crítico de las instituciones globales, que nos has dado una lección magistral en este programa de radio. Gracias por tu participación y por ayudarnos a poner las calles. Cuídate mucho, Pedro.
Muchas gracias. Igualmente, Pulpo. Buenas noches.
Muy buenas noches.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.